Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
En el 2023, el gobierno de Chile salió a celebrar una cifra, el déficit fiscal del 2.4% cuando se proyectaba que fuera del 2.8%. Lo presentaron como un logro de eficiencia fiscal, como si eso fuera prueba de una gran gestión económica y una gestión responsable, sobre todo. Pero como en todo, el diablo está en los detalles. Porque lo que no se dijo con el mismo entusiasmo es que sin el manotazo a Corfo, ese déficit habría sido cercano al 3%. Sí, esa es la realidad. Sin ese truco contable, la historia sería muy distinta. Y esto no es más que un maquillaje fiscal. Se pintó una fachada para que la economía parezca más saludable de lo que realmente está. Pero no nos engañemos. Cuando tienes que vender los muebles porque ya no te queda cupo en la tarjeta de crédito, no estás bien. Y eso es exactamente lo que hizo el gobierno. El ministro de Economía trató de justificar el manotazo a Corfo diciendo que esos dineros se usaron para necesidades sociales como salud. Pero, ¿de qué están hablando? Si para octubre del año pasado, 2024, los hospitales en Chile se habían quedado sin presupuestos. Entonces, ¿dónde está el dinero que supuestamente fue destinado para necesidades sociales? Por otro lado, el ministro de Hacienda insiste en que se está siendo responsable y que se está cuidando el patrimonio del país. Pero ¿cómo se está cuidando el patrimonio si lo están vendiendo? Porque eso es exactamente lo que hicieron. Usaron recursos de Corfo, vendieron activos para tapar el déficit fiscal y mantener un relato de estabilidad fiscal. Pero eso no es cuidar el patrimonio, eso es dilapidarlo.
¿De qué sirve celebrar hoy si estamos hipotecando el futuro? Este movimiento no es más que pan para hoy, hambre para mañana. Porque el problema real sigue ahí, intacto, esperando que alguien le haga frente. El legado de este gobierno será justamente ese: haber postergado la crisis, haber pintado un panorama optimista sin resolver los problemas de fondo. Y cuando no haya más muebles que vender, cuando no quede más dinero de Corfo que echar mano, ¿quién dará la cara? No será este gobierno, serán los próximos los que tendrán que enfrentarse al hambre que hoy se está negando. Porque cuando se gobierna con maquillaje fiscal, lo único que se hace es patear el problema hacia adelante, condenando a otros a enfrentar las consecuencias. No hay nada que celebrar cuando la realidad económica es frágil, cuando las cifras solo se sostienen sobre la base de maniobras contables y cuando el futuro del país se está hipotecando para mantener un relato político. Es fácil vender optimismo cuando se está de paso, pero el hambre que viene no entiende de maquillaje ni de discursos bonitos. La verdad siempre alcanza y el precio, como siempre, lo pagarán los chilenos, especialmente los de mañana. Esta es La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y Cristina Villagómez y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera, y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Ya estamos de vuelta en La Voz de la Gente y presento el panel que me acompaña el día de hoy. Bueno, Cristina Villagómez ya estuvo en la apertura editorial, abogada especialista en Derecho Humano. Bienvenida, Cristi, una vez más, mi co-conductora.
Mi querida Connie, ¿cómo estás? Un buen día para ti, para todos los que nos están escuchando. Hoy día nos espera una jornada intensa, ¿no? Viendo las últimas declaraciones de los ministros de ayer y del ministro de Hacienda. Tremenda conferencia de prensa. Se les está haciendo costumbre extenderse un poquito más de lo normal, ¿no?
Parece, ¿no? Parece, hay harta explicación que dar y sobre eso vamos a estar conversando también con un gran amigo, ex convencional constituyente por la gloriosa región de Magallanes y la Antártica chilena, ex presidente también de la Cámara de Diputados, abogado y profesor de Derecho Comercial y Tributario, Rodrigo Álvarez. Bienvenido, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Querida Connie, querida Cristina, un gusto, un placer estar con ustedes esta mañana.
Bueno, y vamos y conversamos un poco del el tema que tocamos. De hecho, lo tocamos ayer también con el economista Tomás Flores. Es un tema que le está costando a la moneda poder darle las explicaciones. En realidad no hay tanta explicación que dar, porque los argumentos en general que se están planteando parecen bastante débiles, y esa es la razón por la cual también no se ha podido salir, entre comillas, ¿cierto?, de esta suerte de crisis a propósito del manotazo a Corfo. Bueno, Mario Marcel interrumpió sus vacaciones, hizo una conferencia de prensa, como bien decía la Cristi, para dar una conferencia de prensa bastante extensa, y para dar esta explicación respecto de los recursos que finalmente se le pidió a Corfo poder devolver. Hoy día también en los diarios aparece una preocupación, una extrema preocupación. De hecho, se utiliza ese concepto por parte del Consejo Fiscal Autónomo. Cuéntanos un poco, Rodrigo, desde tu perspectiva. Tú además fuiste subsecretario de Hacienda, de estos temas te manejas mucho. Hay muchas aristas, uno ve que hay unas aristas técnicas bien importantes, hay una arista política también muy importante, y también hay un tema que tiene que ver con el acta de cuando se hace este traspaso y la abstención, independiente de lo que diga hoy día el vicepresidente ejecutivo de Corfo, de que esto bueno que se hizo y todo, se abstuvo, ¿cierto?, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, y hay críticas de ex vicepresidente ejecutivo de Corfo sobre este traspaso. Cuéntanos un poco cuáles son tus bajadas respecto a esto y qué te parecen también las declaraciones del ministro Marcel.
Lo primero, querida Connie, sería decirle algo a la gente, a los que nos están escuchando en este programa. Porque claro, hablar de la Corfo, de la venta de activos, del déficit fiscal, de dónde se usó el dinero, a veces es un tanto árido, pero yo creo que tenemos que reiterar algo que surgía en la editorial que ustedes brillantemente hacían, que es que hay pocas cosas más importantes para la gente que este tipo de discusiones, aunque sean áridas, aunque sean a veces poco entendibles. Ah, estamos hablando de una carga financiera que nos va a afectar en los próximos años, que va a afectar a los hijos de los que nos están escuchando, porque Chile ha visto un deterioro creciente y brutal en este último gobierno de su posición fiscal. Hemos perdido o nos hemos visto afectados en nuestra clasificación de riesgo a nivel internacional. Nos hemos endeudado mucho más. Hoy día estaba leyendo un artículo que precisamente cuando se pedía desesperadamente estos recursos, al mismo tiempo se estaban negociando, como la ley de presupuesto lo indicaba, préstamos a nivel internacional. Entonces, yo creo que las frases que ustedes usaban en su editorial de vender los muebles para pagar la tarjeta de crédito, ojalá la gente no la olvide. Porque eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que ha hecho este gobierno. Disimular una brutal e irresponsable conducción fiscal. ¿Ah? Claro, en algunos momentos, con ciertos éxitos, para ser justo, o con ciertas decisiones meritorias, pero en general van a entregar un país mucho más endeudado, con mucha peor situación fiscal en términos relativos, y que le va a costar mucho a las próximas administraciones, la que sea. Claro, con eso van a poder decir en el futuro que no, que ellos condujeron el país de una manera responsable. No lo han hecho. Nos han endeudado, han precipitado el déficit. Ayer el Consejo Fiscal Autónomo, que yo creo que con un cierto cargo de conciencia por su informe a nivel de pensiones de hace un mes y medio atrás, volvía a decirnos y le exigía al gobierno, en los términos más estrictos que he visto en mucho tiempo, que tiene que hacer un ajuste fiscal tremendo. Y nuevamente, para los chilenos escuchan la palabra ajuste fiscal y parece algo árido, algo lejano. No, estamos hablando que programas necesarios para todos los chilenos no van a poder financiarse, van a tener que reducirse, vamos a tener que buscar cómo 1.600, 2.000 millones de dólares el corto plazo que debía ser gastado, hay que dejar de gastarlo. Por supuesto, hay mucho espacio para hacerlo en un gobierno que además ha hecho mucho gasto. Ha contratado miles de funcionarios, ha sido absolutamente displicente en el control de muchas materias. Pero entonces, mi primera bajada, como dices tú, es para la gente. Por favor, no escuchen la palabra déficit fiscal, no escuchen la palabra venta de activos de la Corfo y piensen qué cosa más aburrida. No, por favor, esto los afecta directamente en su futuro económico, en los próximos años, y afecta brutalmente al país en mediano y largo plazo, y por tanto afecta a sus hijos. Y lo segundo, como decías tú, aquí hay muchas aristas, porque ayer el ministro sale hablando exclusivamente de que esto era legal, de que traspasar fondos de la Corfo al gobierno es una cosa que se puede hacer, que hay normativa legal que lo permite, pero esquiva el fondo, esquiva esas declaraciones de decir estamos topados en nuestra capacidad de endeudamiento y requerimos estos recursos, cosa que se dice al momento de justificar el 2023. Hemos llevado un cierto año de silencio en esta operación. Y se olvida explicarnos para qué necesitaban este dinero. Necesitaban este dinero para, como bien lo dijo Cristina, tratar de evitar escaparse aún más en el déficit del año 2023-2024. Para usar gasto corriente. Esto era dinero que podíamos haber invertido en fines productivos, que es la finalidad de la Corfo, nunca lo olvidemos. O de fomento a la producción. No, sacamos 3.200, 500 millones de dólares y lo llevamos a gasto corriente. Entonces hay mucha arista, y por supuesto también, y no hay que olvidar nunca, la arista legal y de responsabilidad política. O sea, claro, el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, que había recibido una pequeña llamada de atención, ahora dice, no, si no, yo me abstuve. A ver, en los consejos y en los directorios se habla a través de las actas, no a través de las interpretaciones posteriores en declaraciones de prensa. El vicepresidente ejecutivo dijo, me abstengo, en el momento que tenía que opinar, dijo, me abstengo. ¿Por qué? Porque esto puede causar un daño patrimonial a la institución. No vale nada, incluso el punto de vista de responsabilidad legal, ahora que diga por la prensa otra cosa. Por lo tanto, hay decenas de ramificaciones. Y no es la más importante la que trató de explicar ayer latamente el ministro de Hacienda, de que esto podía ser real, el traspaso de fondos de la Corfo a Hacienda, o que podía ser legal. No, hay muchos más problemas, porque en realidad el objetivo que querían explicar es por qué tuvo que usar plata que podía ser destinado a fomento y producción en pagar gasto corriente. ¿Por qué tenemos la situación brutal de déficit fiscal que él no ha logrado controlar? Y por lo tanto, ¿por qué siguen insistiéndonos en que han tenido una conducción seria cuando en realidad no ha sido así?
¿Cristi?
Sí, o sea, verás, yo me puse a tratar de revisar un poco qué es lo que había pasado antes con estos traspasos, porque en efecto parece que se han hecho en otras ocasiones, pero es que el presidente Piñera, descanse en paz, solicitó en su minuto 1.000 millones de dólares para atajar la pandemia. pero ahí estamos, yo creo que ante una crisis que, independientemente del sector político, independientemente de tu visión ideológica, era indiscutible que teníamos una crisis enorme en las manos. Cuando recién llegó la pandemia, cuando recién empezaron a salir las vacunas, recuerdo todo el problema con los ventiladores, que tenía que haber custodias específicas y no decir cuál era la ruta que iban a seguir porque les podían secuestrar en distintos países. ¿Se acuerdan que secuestraron algunos ventiladores en Turquía? Estábamos ante esa crisis y era una crisis global. Y para eso se pidió la tercera parte de lo que el gobierno de Gabriel Boric acaba de pedir. Y lo que me impresiona y me asusta mucho es que, entendiendo un poco, profundizando un poco más en este tema, entiendo que parte de las deudas de las empresas públicas no se están contabilizando como deuda en el Estado. Y esto quiero, no sé, Rodrigo, si tú me puedes corregir en esto, si es verdad que no se están contabilizando, o sea que la deuda que tenemos es todavía mayor a la que se está proyectando.
Hay varias deudas que, esto, ¿te acuerdas que lo conversamos o se conversaba mucho para la reforma de pensiones? Y perdona que la vuelva a recordar, pero yo creo que es importante, porque es que con estas autoridades, las que nos garantizaban seriedad en sus cifras, en sus cálculos, en cálculos a 40 años, en pagos a 40 años, decían, no, si está todo bien, estas autoridades es las que hacen esto, a la que sacan 3.500 millones de dólares de una institución que está dedicada al fomento de la producción, las que se endeudan, etcétera. Entonces, lo que te quería, tal como en la reforma de pensiones, hay varias deudas, varias, y depende del tipo de empresa pública, empresa fiscal, que no se contabilizan, que están, ¿te acuerdas de esa expresión que se usaba? Que están bajo la línea. Claro, bajo la línea de las deudas directas que tiene el Estado, que aparecen en la ley de presupuesto, que aparecen en tus cuentas. Te voy a decir una cosa, a nivel internacional, una clasificadora de riesgo que tiene que legalmente usar todo instrumento y todo conocimiento que tenga para calificar a un nivel de endeudamiento, un instrumento, una institución, sabe todo esto. Y sabe que nuestras empresas están endeudadas, y sabe la situación de Televisión Nacional, y sabe la situación de, en general, de las muchas empresas públicas que están bajo el sistema de empresas públicas, bajo el SEP. Pero la verdad es que sí, nuestra situación fiscal es aún más deteriorada cuando tú agregas estas situaciones adicionales. Acuérdate, y perdona, es mucho más importante lo que se aprobó hace un mes y medio atrás, porque en la reforma de pensiones todo ese nivel de endeudamiento va a quedar bajo la línea. Era una de las cosas que se buscaba, una de las cosas, perdón, en que yo jamás entendí que Chile vamos a aceptar, porque en el fondo es autoengañarnos. Es como si tú dijeras ante el banco, mire, ante el banco, mire, mi deuda es tanta, tú como persona, mi deuda es tanta, pero además tengo una pequeña deuda que no aparece en mi estado financiero porque es con la tienda de la esquina, con el almacén de la esquina, pero también es deuda. Lo que pasa es que no aparece en mis cuentas fiscales porque no hay documento. Bueno, ese ejemplo tan tonto, pero que insisto, es tan válido para que la gente se dé cuenta cuando uno se autoengaña. Claro, hay varias deudas porque todo depende de la estructura institucional de quién tomó la deuda. Si era parte del gobierno central, y acá la CONI, una brillante profesora de Derecho Constitucional y Político, nos puede dar una clase, si era parte de las entidades autónomas, etcétera. Entonces, es cierto, hay a la situación normal de déficit que hablamos, hay más deuda, y hace un mes y medio atrás aprobamos una tremenda que no va a aparecer en nuestras cuentas fiscales. Perdonen, y esto es lo que es una cosa que a mí me indigna también, porque tampoco entiendo de Chile Vamos. Que son con las mismas autoridades que hace un mes y medio atrás considerábamos serias. No sé si se acuerdan que hubo varios senadores de Chile Vamos que, cuando el Consejo Fiscal Autónomo dijo algunos reparos, yo hubiera esperado que fuera más serio, más profundo, más que serio, algunos reparos, varios de los senadores de Chile Vamos salieron diciendo el ministro de Hacienda nos ha dado garantías de que esto va a solucionar. Por favor, si han sido una pésima conducción económica, digámoslo una vez por todas, a todos los chilenos. Porque cuando iniciamos en este mes de marzo este verdadero tobogán electoral hasta la elección del 26 de noviembre, ojalá que tengamos claro que, aunque sea un tema aburrido, el tema del déficit fiscal y el tema de las futuras cuentas fiscales es clave en esta elección presidencial. Y por eso, por ejemplo, Evelyn Matthei y otros candidatos han estado ya al Parlamento, al Congreso, están hablando de este tema, porque es algo que va a acompañar al próximo gobierno, sea el cual sea, debido a los errores de la actual conducción económica.
Sí, yo creo que ese es un punto bien relevante el que plantea Rodrigo, y varios de nosotros también hicimos los puntos respecto de aspectos de la reforma previsional que eran complejos, entre ellos, ¿verdad?, el préstamo que finalmente los trabajadores chilenos le van a dar al Estado. Y que ese préstamo, a propósito de las cuotas, que las cuotas, el bono que se va a entregar, etcétera, bueno, uno le preocupa eso precisamente por este tipo de cosas, ¿cierto? Hay una reflexión también posterior, yo creo, del Consejo Fiscal Autónomo, como bien dices tú, Rodrigo, porque el Consejo Fiscal Autónomo le dieron que una semana, un poco menos, para sacar un informe, y aun cuando tuvo poco tiempo, levantó 11 alertas, ¿verdad? Y ahora, evidentemente, que las dos cosas no son separables. Ahora, ¿qué es lo que viene para después? Si ese es el punto. Yo creo que ahí, con esta realidad, hay un tema técnico, que de hecho me parece que, bueno, mi ministro Marcel dice que el gobierno está trabajando en medidas correctivas y que en abril se van a actualizar las proyecciones fiscales en el informe de finanzas públicas del primer trimestre. También subrayó que cualquier ajuste debe considerar tanto los ingresos como los gastos. Ya, son cosas que, bueno, uno dice, ya, vamos a actualizar las proyecciones, en realidad no las tenemos muy claras. O sea, hay un problema, hay un oscurantismo respecto de las cifras y de la verdadera deuda pública que tiene Chile. No hay medidas que se estén tomando. Uno esperaría como respuesta a esto también de que hay un plan para recorte de gastos, por ejemplo, en materia de funcionarios públicos, por ejemplo, sobre todo tomando en cuenta que este es un gobierno que ha aumentado en 100.000 los funcionarios públicos, sí, en 2 años.
Sí.
Eso por una parte, y por otro lado también hay un tema político, porque resulta que ahora la respuesta política es: esto es una polémica artificial. No la es. Por eso el vicepresidente Corfo también plantea lo que plantea. El Consejo Fiscal Autónomo está dando la razón de que esto no es una polémica artificial, es una polémica de tomo y lomo, pero la preocupación política que hay es de blindaje. O sea, la moneda blinda a Marcel blinda a la directora de presupuesto. Y uno dice, bueno, ¿quién se hace responsable? ¿Quién se hace responsable? Porque si uno mirara, y lo conversábamos de hecho con Tomás Flores ayer, y aquí me gustaría también tener tu visión, Rodrigo, que estuviste también dentro de un gobierno y tocando precisamente estos temas. Uno diría, bueno, en un gobierno como, por ejemplo, cualquiera de los dos gobiernos, Sebastián Piñera, alguien se manda un numerito de como este, bueno, alguien se tiene que hacer responsable, ¿no? O si hay una sobreestimación de los ingresos, que es lo que ha pasado con la directora de presupuesto, o si hay un error respecto al déficit fiscal de un punto. Bueno, gran parte de la pega, ¿cierto?, de un director de presupuesto es precisamente no equivocarse en ese tipo de cosas. Y la verdad es de que ya ha estado en el ojo del huracán la directora de presupuesto varias veces, y aún así hay un blindaje interno, y pareciera que nadie asume ninguna responsabilidad.
Nadie asume ninguna responsabilidad, y una de las cosas más brutales que se ha ido instalando en la política chilena, y particularmente en esta administración. La cantidad de errores, la cantidad en su momento de situaciones de ilegalidad, algunas de las cuales están siendo investigadas por los tribunales o por la Contraloría, y tú no te cuesta recordar a alguien que haya asumido alguna vez una responsabilidad real, política, como corresponde. Ni siquiera estoy insistiendo en responsabilidades legales o criminales, no, la responsabilidad política de haber sido la autoridad que permitió o se mantuvo una situación absolutamente inaceptable para el uso de los recursos públicos o para la adecuada conducción de las políticas públicas. No, nadie asume responsabilidad. Y en este caso la directora de presupuesto, que el mismo ministro Marcel ha insistido que es la mejora de la historia, que parece un mal chiste, pero lo brutal es que no es un mal chiste, porque lo siguen insistiendo y repitiendo, se ha equivocado de manera reiterada en su principal pega. ¿Cuáles van a ser nuestros ingresos? ¿Cuáles van a ser nuestros gastos? O sea, si tú me dices, ¿para qué existe la dirección de presupuesto? Va muchas cosas por de pronto de control de políticas públicas, pero su tarea central es saber cuánto voy a ingresar y cuánto voy a poder gastar, porque ese es el presupuesto de Chile. Y el presupuesto además aprobado por la ley. Se han equivocado en todo, se han equivocado en los cálculos, se han equivocado en las cuentas, se han equivocado en las predicciones, y tampoco nadie asume responsabilidad. Y más encima pretenden salir con tonos de seriedad en conferencias de prensa diciendo que están cuidando la caja fiscal. Claro, la caja fiscal en este caso era cuidarla, porque era, mira, me va a salir más caro endeudarme que sacar plata de la Corfo, que debía haber sido para producción, y gastar en gasto corriente. Eso no es responsabilidad fiscal. Eso es sencillamente, ante dos malas hipótesis, tener que elegir una que no era tan mala, pero las dos son pésimas, ¿eh? Las dos son incorrectas para un buen desarrollo fiscal del país. Y no asumen responsabilidades. Y eso a mí me parece indignante. Y no solamente en los gobiernos de presidente Piñera. O sea, yo tengo un gran respeto por directoras de presupuesto anteriores, de los gobiernos de la Concertación, que también hubieran actuado de manera impecable en esta materia y que hubieran entregado las cifras como correspondía y hubieran llevado toda la información de manera absolutamente adecuada. Ah, hay muy buenos nombres que uno puede recordar en esos roles, tanto de los gobiernos que yo participé, para mí, de lejos, la mejor directora de presupuesto de la historia de Chile, Rosana Costa, como del gobierno de la Concertación, que también lo hicieron muy, muy bien. Pero este gobierno lo hace pésimo y lo más tremendo es que nadie asume responsabilidad. Pero déjame decirte algo, porque tu pregunta es ¿qué viene? Y lo que viene es tremendo para Chile. Lo que viene es una exigencia, no sé si la van a cumplir, espero que el Congreso esté fiscalizando con lupa, una exigencia del Consejo Fiscal Autónomo de que ahora, este año, o sea, no en 5 años más, no, ahora, este año, reduzca en 1.600, un poco más de 1.500 millones de dólares el gasto fiscal. 1.500 millones de dólares. Eso es lo que viene de prueba para este gobierno. Claro, ayer nos dice, no, mire, estamos pensando en medidas y las vamos a anunciar en abril, pero por favor, está pasando. Abril nuevamente estamos en el tobogán electoral y dificulto que este gobierno haga un gran esfuerzo en un año electoral. Espero que lo haga porque el Consejo Fiscal Autónomo espero que cumpla su tarea de estar fiscalizando y el Congreso aún más. No, pero ¿qué viene? Primero, 1.600 millones de dólares menos de gasto este año. Segundo, y esto es lo más importante a futuro, y por eso les decía a los chilenos de que este es un tema central en nuestra discusión. Sí. Lo que viene es, uno, ojalá no olvidar la historia. Y no olvidar que fueron estas personas las que llevaron esta conducción económica. Porque dentro de 3 años y medio más perfectamente pueden ser nuevamente candidatos en elecciones diciendo que habían sido hecho una conducción económica muy buena. No lo hicieron. Y por lo tanto, no olvidar.
Como convencionales constituyentes que quieren ser candidato al Parlamento ahora, para no ir tan lejos. ¿Eh?
No, y ya la gente se está olvidando.
Un agregado más para los chilenos. ¿Qué es lo que viene? Si a un chileno le dijéramos, mira, a un chileno pensara en su casa, hoy día sentado en su casa dijera, sabes que tengo mucho gasto, mucha deuda y pocos ingresos. Porque esa es la realidad chilena. Pocos ingresos, su capacidad tributaria absolutamente exagerada, pocos ingresos, mucho gasto, déficit. ¿Qué tiene que hacer un chileno en los próximos años? Lamentablemente tiene que apretarse el cinturón, disminuir sus gastos, disminuir la capacidad de tener, algunas definiciones de políticas públicas, etcétera. Bueno, eso es lo que va a tener que hacer Chile, gracias a estas políticas económicas. Entonces, el gobierno que sea, el que sea, para efectos de no entrar en la discusión más política primera línea, no, el gobierno que sea, este gobierno le deja un regalito, le deja un papacaglitito, que es, ¿sabes qué? Tienes que apretarte el cinturón. Es que yo quiero hacer cambio en materia de salud. No tienes, no va a tener recursos. Es que quiero mejorar todavía la situación educativa. No tienes recursos. ¿Por qué? Porque tenemos una situación en que, al igual que un chileno medio en su casa, cuando se encuentra que tiene muchos gastos, déficit, deudas, poco ingreso, ¿qué tiene que hacer? Sencillamente prepararse para años duros. Y por suerte, al menos yo veo en declaraciones públicas de Lin Matei y de varios candidatos al Congreso, ya la preocupación de que esa es la realidad.
Oye, ¿y sabes qué? Yo tengo dudas de qué es lo que va a pasar en un país que ha estado acostumbrado a la bonanza, por decirlo así, muy distinto del resto de los países de Latinoamérica. ¿Cómo van a reaccionar, sobre todo las generaciones que crecieron en bonanza, a esta apretada del cinturón? A pensar que ahora sí tienes que elegir en prioridades y que no todo lo que tú te imaginas y todo lo que tú quieres exigir es un derecho, y no todo es importante y no todo es urgente. Y empezar a hacer realmente un análisis de prioridades y decir, ok, en los próximos años nos vamos a dedicar exclusivamente a, yo qué sé, educación, salud, seguridad, y se acabó. Y llegar a la firme convicción de que eso es lo único que va a poder hacer el próximo gobierno y tal vez el que viene. Y es que, para que sea súper, súper claro, lo que está pasando es muy similar a que usted, señor, señora, que nos está escuchando en su casa, le preste su auto, le entregue sus ahorros y su tarjeta de crédito a su primo ludópata. Y espere el retorno. Y espere a ver qué va a pasar. Se le van a gastar la plata, le van a vender el auto y le van a llenar el cupo de la tarjeta de crédito, de la que se va a tener que hacer cargo es usted. Eso es lo que está pasando. Le están endeudando a usted. Por eso lo que dice Rodrigo es demasiado, demasiado importante. En efecto, esto no se puede tomar como un tema que es complejo y bueno, ya de los políticos que están allá. No, señor, señora, le están endeudando a usted. El Estado, cuando se endeuda, está endeudando a sus ciudadanos, porque son sus ciudadanos los que pagan la deuda. no va a ser el presidente, no va a ser el ministro, no van a ser los parlamentarios, va a ser usted, señor, señora, que nos está escuchando en este minuto, es usted al que le están endeudando, y por eso esto es tan grave y es tan importante, porque lo que pasó, el traspaso, es de 4.5 puntos del PIB del país. Es un montón de plata. Es un montón de plata. Le entregamos la tarjeta de crédito, los ahorros y el auto al primo ludópata. Y se la está farreando.
Y acá, Cristina y Cori, yo creo que siempre que uno tiene que tratar de que insisto, son temas súper, súper a veces complejos y a veces aburridos, pero ojalá la gente en un instante, los que nos escuchan, se detengan a decir, a ver, ¿de dónde saca plata un Estado? Porque de repente la gente dice, no, esto lo tiene que pagar el Estado, no, tiene que ser gratuito, no. A ver, el Estado saca dinero de ciertas fuentes que están absolutamente determinadas. De impuestos, tributos en general, en primer lugar. Tenemos una carga tributaria alta, de hecho, ha habido declaraciones de que se quiere reducir. O sea, estamos ahí bastante topados. No vamos a tener ingresos sustanciales nuevos por vía tributaria. Y ojalá no los tuviéramos, porque yo también soy de los que coincide plenamente que nuestra carga tributaria es alta. Segunda forma, usando su patrimonio, que es lo que vemos en este caso, para gasto corriente. Eso es lo mismo que vender parte de tu patrimonio en la casa, tus muebles, como ustedes decían, para pagar. Tercero, de endeudamiento, pero Chile está bastante más endeudado de lo que estaba hace 10 años atrás. Es una vergüenza, es una de las cosas que lleva a actuar al Consejo Fiscal Autónomo, y estamos muy endeudados. Entonces, se te empiezan a quedar cortas las alternativas. Ya has usado parte de tu patrimonio, buena parte de tu patrimonio, has usado tu reserva. Vos tenías un dinero guardado en el colchón, que eras tus fondos de estabilización, no, también los has usado. De hecho, el propio gobierno dice que tú tienes que usarlo. Tu capacidad de endeudamiento, no, estoy topado. Esto es como cuando se te llena precisamente el cupo de la tarjeta de crédito. No puedo usarla más porque estoy topado. Uh-huh. Eso es lo que está pasando en el Estado de Chile. Uh-huh. O sea, si la declaración de una de las actas es eso, que estamos topados financieramente.
Sí.
Entonces, por eso es tan relevante que la gente entienda, sobre todo en un año electoral, que si vienen con un cartel de promesas, con 46 promesas de lo que van a hacer, tú dices, espera, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Porque a todos los chilenos saben, y sobre todo ahora que se les viene el mes de marzo, ¿acuerdan la antigua propaganda en que se te aparece de marzo? Bueno, se nos aparece marzo, al Estado de Chile se le aparece constantemente. Y no tiene muchas fuentes de ingresos hoy día para obtener, y además tampoco. Tú dices, no, es que vamos a crecer, pero ¿cómo si están celebrando crecimientos del 2%? Entonces, un gran amigo mío, yo creo uno de los mejores economistas de Chile, Sergio Ursúa, siempre dice que el problema de muchos políticos es que piensan que estamos creciendo como crecíamos cuando gobernaban Frei y Lagos. No estamos creciendo de esa forma. Y estamos gastando como si estuviéramos en ese escenario o en escenarios proyectivos reales. Nunca me canso de recordar que el año 2011, que eso es apenas 14 años atrás, no es nada la historia del país. A mí como subsecretario de Hacienda me tocó ir a dos seminarios que se decían Chile, país desarrollado al 2030. Estamos a 5 años y en realidad hoy día con los mismos parámetros vamos a ser desarrollados al 2074, y no es una frase hecha al vacío, no. Entonces hemos perdido una década y con este gobierno lamentablemente eso no hemos profundizado.
Así es, y vamos a profundizar sobre ese tema luego de la pausa. Nos vamos un minutito y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
150 años no solo cuentan una historia, reflejan solidez y visión. En Prudential AGF celebramos el aniversario de nuestro respaldo global, Prudential Financial, que ha alcanzado este hito impulsando innovación, oportunidades y crecimiento financiero. Un legado que nos inspira a seguir construyendo el futuro juntos. Prudential AGF, sabemos de inversiones. Conoce más en prudentialagf.cl.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga.
Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, estoy hablando con ChatGPT. Quiero que me cuentes sobre Deep Research, eso nuevo que tienen.
Sí, Deep Research es una nueva función de OpenAI que permite hacer investigaciones en línea de forma autónoma. En lugar de solo responder preguntas rápidas, este sistema busca, analiza y resume información en profundidad, generando informes detallados en unos minutos. Es ideal para quienes necesitan información bien estructurada sobre un tema complejo, sin tener que pasar horas buscando en múltiples fuentes. Actualmente está disponible para algunos usuarios de ChatGPT Plus y Pro en Estados Unidos. ¿Te gustaría saber cómo se compara con Surge o en qué caso sería más útil?
O sea, solamente en Estados Unidos y con la versión pagada.
Exactamente, Lucho.
Oye.
Deep Research por ahora solo está disponible para usuarios de ChatGPT Plus y Pro en Estados Unidos. OpenAI suele lanzar nuevas funciones primero en mercados específicos antes de expandirlas a más regiones. Si en el futuro lo abren a más países, podría ser una herramienta muy potente para periodistas, investigadores y cualquier persona que necesite informes bien estructurados sin perder tiempo. Me gustaría que te cuente más sobre cómo funciona o qué tipo de información puede generar.
No, solamente despídete de los auditores de Pura Tecnología y explica con quién estoy hablando.
Por supuesto, Lucho. Amigos de Pura Tecnología, ha sido un placer estar con ustedes. Hoy estuvimos conversando con ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, que nos ayuda a entender las últimas novedades tecnológicas. Nos escuchamos en el próximo programa. Chao, chao.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Bueno, estamos acá de regreso. Antes de partir este nuevo bloque, no podemos dejar de mencionar a las personas que hacen este programa posible. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Bueno, y veníamos conversando un poco de qué es lo que está pasando con el manotazo a Corfo y cuáles son las consecuencias del déficit fiscal que estamos evidenciando, y con la transparencia un poco del conocimiento de las cifras que tenemos ahora, que no teníamos conocimiento hace un año. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esto y qué se va a proyectar para el país al futuro? En el chat se ha armado un poquito una discusión de qué es lo que va a pasar para el próximo gobierno, en realidad, y qué es lo que se viene para los próximos años. ¿En qué va a tener que priorizar el próximo gobierno si es que tenemos que apretarnos el cinturón? Algunos de los auditores dicen ya no nos quedan huecos en el cinturón para seguirnos apretando, así que vamos a tener que ver en qué nos vamos a seguir concentrando. Pero ¿en qué creen ustedes que tenemos que concentrarnos y priorizar?
Yo primero creo que, y ha habido algo también algunas ideas en torno a eso. Tienen que las autoridades financieras de la próxima administración, y sobre todo los asesores económicos de los candidatos presidenciales, tienen que sentarse muy fríamente ante esta realidad, a hacer lo que uno debe hacer en este tipo de situaciones, que es, por una parte, reducir
gastos absolutamente innecesarios. Y tenemos un montón de ejemplos. Si la, al nivel de hay 100.000 nuevos funcionarios, hay un gasto gigantesco de ministerios, de órganos públicos, etcétera. Hay un montón de denuncias que, claro, tú dices, es que son menores. No, no, es que todas sumadas son mucho dinero. Entonces, primero tienes que darte cuenta de la cantidad de excesos y de gastos inadecuados que tienes en todas las reparticiones públicas. Y los chilenos lo tienen más claro porque lo sufren a diario. Y lo segundo que tienes que hacer es lo que tú señalabas, que tienes que priorizar. Y eso es lo más importante para un presupuesto que se va a diseñar para los próximos 4 años. Y priorizar cuáles van a ser, primero lo hago, tus gastos. Y probablemente, y nuevamente ahí, y esto es volver a lo básico. Sí, lamentablemente es volver a lo básico. Es volver a los temas que tú realmente los chilenos están demandando. Seguridad pública, salud, educación. Y parece un cuento repetido. Sí, es un cuento repetido porque no se está cumpliendo. Y si tenemos que volver a hacerlo como cuento repetido, hay que volver a hacerlo. Y son las mismas prioridades que tienen los chilenos de hace mucho tiempo, pero aún así nos gastamos dinero en organismos internacionales, como hay algunas denuncias ahora, nos gastamos dinero en programas educativos o pseudoeducativos, como lo que veíamos algunos días sobre el financiamiento de un taller sobre la revuelta. Entonces son cosas menores, no, lo que pasa son miles de ejemplos de esas características. Y por lo tanto tienes que priorizar en tu gasto. Y quiero decirte una cosa. Y además ahora tienes que agregarte algo a esa mochila. Ese algo a esa mochila es que tienes que preocuparte de cómo ir reparando tu deteriorada situación fiscal. Porque si no, a mediano y largo plazo estás condenando al país a mayores tasas de interés, a una serie de problemas el desarrollo de políticas públicas. Entonces, es casi un volver a lo básico. Y alguien dice, pero ¿qué solución más menor? No es menor, es lamentablemente lo que tú tienes que hacer cuando has gastado mucho mal, generando déficit, y te enfrentas a qué hora tienes que pagar eso. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno? Uno, insisto, desbrozar, podar todo ese infinita gasto innecesario que tienen. Dos, sentarte a ver cuáles son nuevamente las prioridades y concentrarte en ellas. ¿Y eso significa gastar menos en otras cosas? Sí, lamentablemente sí. Y tercero, saber que tienes una preocupación adicional. ¿Esto se ha hecho en otras ocasiones? Sí, se ha tenido que hacer en otras ocasiones. ¿Y son tiempos duros? Sí, lamentablemente son tiempos duros, así que yo entiendo los chats cuando te dicen, pero que esto es malo para el país. Claro que es malo para el país, pero estas son las autoridades que tenemos.
Sí, oye, pero bien interesante, de hecho, cuando dices volver a lo básico, Rodrigo, yo creo que eso es la clave, ¿cierto? O sea, la Constitución es súper clara en decir que el Estado está al servicio de las personas, ¿cierto? Y su finalidad es promover el bien común. Y pareciera, y lo digo en general, no solamente con gobiernos nefastos como este, sino que pareciera muchas veces que es al revés, que las personas están como al servicio del Estado, o que el Estado grande es como una cuestión que ya está consolidado en Chile. Y la realidad es que debiera ser un Estado necesario, lo suficiente para poder cumplir con las funciones básicas, que la primero es entregar seguridad, y lo hemos conversado varias veces en este programa. Si el Estado no entrega seguridad, no sirve para nada. Y en secundario son los servicios y las distintas prestaciones que se entregan. Y que son prestaciones que, entre paréntesis, uno no puede generalizar. Pero te diría que en la gran mayoría de las personas, porque esto nos tocó verlo tanto para la campaña hace unos años atrás, como para el plebiscito, y nos tocó recorrer Chile varias veces. Cuando tú le preguntas a las personas qué piensan de los servicios públicos, o qué es lo que se les viene a la cabeza, te contestan todos lo mismo. No me van a solucionar el problema, peloteo, me van a pedir 3 veces el mismo papel, burocracia, ¿cierto? Y eso yo creo que es algo que también tiene que ver con un eje estructural respecto a lo que viene para los próximos gobiernos. O sea, ese yo creo que debiera ser el eje estructural, y en base a ese eje estructural poder tomar las medidas adecuadas. Porque claro, si pensamos en este eje central, uno dice, bueno, la lógica es contratar más funcionarios públicos, pareciera que no, ¿cierto? La lógica sería disminuir eventualmente los funcionarios públicos, tener una regla, esto lo hemos conversado varias veces con Alejandro Weber, tener una regla que sea que mientras, o sea, que no pueda aumentar, por ejemplo, la cantidad de funcionarios públicos más que lo que aumenta los empleos privados. O sea, en 10 años ha aumentado más del 60% los funcionarios públicos y ha crecido un 11% los empleos privados. El promedio de sueldo que tienen los funcionarios públicos es de 2.600.000 pesos, el promedio. Entonces uno dice, bueno, pareciera, ¿cierto?, que tenemos ahí una, está exagerado, ¿no?, la grasa estatal en esa materia, en términos de funcionarios. Y por otro lado también, por ejemplo, programas que son mal evaluados, programas que por el solo hecho que están presentes, ya en la ley de presupuesto pareciera que tienen una suerte como de derecho adquirido a seguir funcionando. Y eso no debiera ser así. El presupuesto, la lógica del presupuesto en base cero debiera ser la regla general. Es decir, partir de cero y ver qué es necesario, y a partir de eso ir sumando, porque si no partimos o no cambiamos el paradigma, ¿verdad?, de que las personas no están al servicio del Estado, sino que el Estado al servicio de las personas, yo veo muy difícil que esto vaya a cambiar en el fondo, ¿cierto? Como dices tú, Rodrigo, claro, son pocas, o sea, son pequeñas cosas que sumadas es mucho, pero para eso tiene que haber voluntad política y para eso tiene que haber un cambio de paradigma. Y yo, pucha, espero sinceramente que el eje estructural de lo que vayan a hacer los programas de gobierno, que no van a poder prometer mucho, si es que son programas de gobierno serio, tengan ese eje como punto central.
Y eso, Connie, agregar dos cosas solamente. Una, tú dices lo que necesitas gastar, pero yo te voy a agregar una palabra adicional: lo que te puedes permitir gastar. Porque la verdad es que tu situación financiera es compleja. Por lo tanto, tienes que ser aún más estricto en lo esencial, en lo necesario. Y acá lo más tremendo es que eso esencial y necesario es lo que la gente te pide desde hace años en las encuestas o en las evaluaciones. Lo que pasa es que seguimos gastando en miles de otras cosas, en un curso de acompañamiento a la violencia del Estado, como el que ha salido tan criticado en los últimos, en la cantidad de subsidios. En pintar muros a un valor de metro cuadrado gigantesco. En gastarse apresuradamente mal la plata en fundaciones. Bueno, todo eso tiene que acabar. Y eso, sin duda alguna, va a ser con crítica política, porque hay gente que vive de eso. Y tú tienes que demostrarte que para el Estado de Chile no es lo adecuado. Para la gente del Estado de Chile, que es la que le entrega los recursos al Estado de Chile, no es lo adecuado. Y ese es tu escenario en los próximos, yo te diría, no un solo gobierno, un par de gobiernos, porque llevamos 10 años creciendo en torno al 2% en promedio, 10 años gastando más de lo que debíamos, 10 años alejándonos de la meta del crecimiento y de la meta del desarrollo. Entonces, primero, no solamente es lo que necesito gastar, sino que lo que puedo permitir gastar, como le pasa a cualquier persona razonable, porque el Estado de Chile no tiene una varita mágica para sacar dinero. Y cuando hace eso, cuando saca varitas mágicas para sacar dinero, lo que produce inflación, que es otro impuesto mucho más descarnado para la gente más pobre del país. Y lo segundo que también te va a pasar es que al mismo tiempo se te van a seguir cruzando problemas. O sea, si no estás en el mejor momento para enfrentar estas situaciones, el mundo no está tranquilo, boyante, en una etapa de crecimiento y desarrollo gigante. No, está en este momento, como hace décadas que no lo veías, en una lucha arancelaria. El otro día escuché a alguna persona diciendo, no, esto ha pasado muchas veces en la historia. Pero hace años que no nos pasaba una guerra arancelaria. Cuando estás con situaciones tensas en todos los lugares del mundo, cuando en algo que lamentablemente la política chilena, no me voy a cansar de repetir, olvida cada rato, que es nuestra seguridad externa, y tu necesidad de tener financiamiento adecuado para tu defensa, también se te va a alcanzar en los próximos años. Porque es cosa de lo que están haciendo países cercanos y al mismo tiempo lo que tú has hecho en los últimos 20 años. Entonces, más encima, no estás en el momento más esplendoroso para enfrentar una situación económica compleja.
Oye, y sabes qué, tenemos, yo creo que hay una parte de la ecuación que también es importante, y es la crisis educativa que tenemos. La crisis educativa que tenemos lleva prolongándose por varios años. Esas son las personas que hoy día no tienen comprensión lectora y salen del colegio con una comprensión lectora bastante baja, sin poder resolver problemas menores. Y eso abre la brecha, o amplía mucho más la brecha, entre las personas que pudieron pagar por una educación privada, por ejemplo, y las personas que no pudieron hacerlo y que tuvieron que estar en la educación pública. Y esa es la fuerza laboral. Es la fuerza laboral que tenemos. A mí me gustaría que en algún minuto se hiciera algún tipo de análisis de cuánto le va a costar a Chile en el futuro la crisis educativa que tenemos hoy día. Porque, además de todo, con todos los avances tecnológicos que han habido, las tareas más repetitivas, prácticas, por decirlo así, más operarias, por decirlo así, van a ir desapareciendo. Van a ir desapareciendo, va a haber un reemplazo laboral intenso por todo el tema de inteligencia artificial y robótica que se está desarrollando a pasos agigantados. Entonces, vas a tener que tener una fuerza laboral que esté mucho más capacitada para hacer diferentes tipos de trabajos. Y eso es lo que ahorita no tenemos en el país. Tienes una crisis educativa que no es menor y que en unos años más nos va a generar un problema que vamos a ver qué pasa. Eso es de las cosas que más me preocupan en el país ahorita, es a futuro qué es lo que va a pasar con esta generación que se encontró con un sistema educativo desastroso, que adicionalmente se encuentra con una pandemia que les obliga a dejar 180 días las aulas, y con paros constantes, paralizaciones constantes del colegio de profesores y un desastre educativo con los SLEP, con todo lo que ha estado pasando. ¿Cuánto nos va a costar en el futuro haber perdido la posibilidad de invertir en esas personas? ¿Cuánto nos va a costar? Se nos vienen unos años intensos, difíciles, entretenidos, bailables, digamos.
Bueno, eso también te demuestra algo que decía Rodrigo antes también. Son 10 años para el olvido de Chile. Y eso parte con malas políticas públicas. Y yo creo, más que solamente políticas públicas, con ejes estructurales o paradigmas que en la práctica son, al final del día, terminan afectándole a las personas. Porque hace 10 años atrás es que se hizo la reforma educacional, que terminó con el financiamiento compartido, donde el foco no se puso en la calidad, sino que en el lucro, donde se estableció, donde se partió el tema de la tómbola, se terminó con la selección. Hace 10 años atrás, si no me falla la memoria, Rodrigo, reforma tributaria, donde se le puso freno de mano al crecimiento. Freno de mano al crecimiento.
Así es.
Hasta hace un poquito menos, unos 7 años atrás, la reforma al sistema político, el sistema electoral más bien, que lo que hizo fue generar la calidad parlamentaria que hoy día tenemos, producto de la fragmentación y la atomización. O sea, esto son consecuencias de decisiones políticas que se tomaron en algún minuto y donde el foco no estuvo puesto en las personas. El foco estuvo puesto en la ideología, porque el tema educacional, el foco no tenía que ver con quién eran los sostenedores de los colegios y no en si los niños iban a aprender más o menos. En materia tributaria, el tema no estuvo puesto en mayor inversión o eventualmente que las personas pudieran estar mejor con esos recursos, ¿no? El foco estuvo puesto en la redistribución de la riqueza, ¿no? O sea, es un tema de ideología y no un tema finalmente de cómo las personas van a estar mejor.
No, bueno, estado.
Es un temazo. Yo simplemente agradecerles. Estuvo muy entretenida la conversación. Lamentablemente no es muy auspicioso el futuro, pero tenemos que, ojalá, y es de esperar, ¿cierto?, que los distintos candidatos también, cuando presenten sus propuestas, tengan en cuenta estos elementos, porque tenemos que volver a poner a las personas en el centro. Muchas gracias, Rodrigo Álvarez. Muchas gracias, Cristi Villagómez, por haber estado hoy día en La Voz de la Gente. A todos quienes nos están escuchando y nos están viendo también por YouTube, muchas gracias por su conexión, que tengan un gran fin de semana y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados. Chau, chau, nos vemos el lunes. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve, una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zabka Parrayes.